Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A día de hoy en la provincia de Málaga viven casi 190.000 jóvenes. ¿Y qué se considera una persona joven? Pues la ONU, Naciones Unidas, define a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. Pues bien, en Málaga residen casi 190.000 jóvenes. Eso significa que en los últimos 50 años la población joven ha aumentado en 50.000 personas. Entonces, en los años 70, la población joven en Málaga la formaban 140.000 personas, repito, frente a las 190.000 de la actualidad. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística. Hay más jóvenes que hace medio siglo, pero llama la atención este otro dato. Hoy los jóvenes suponen el 10% de la población de la provincia y hace 50 años representaban el 15% del total. Es decir, hoy hay más jóvenes que antes, pero su peso en el total de la población es menor. Hoy en COPE Málaga hablamos de los jóvenes, porque hoy, 12 de agosto, es el Día Internacional de la Juventud. Muy buenas tardes, es lunes, 12 de agosto, como decía, Día Internacional de la Juventud. Soy Pedro González y ahora, a raíz de este asunto, quiero que conozcas a Inés. Ella es una malagueña, tiene 17 años y está disfrutando de su último verano antes de entrar en la universidad.
En septiembre empezaré la carrera de medicina. Este verano lo estoy disfrutando mucho, pasando tiempo con mi hermana y mis padres y sobre todo saliendo con mis amistades de fiesta, a la playa, al centro, en general teniendo un verano inolvidable. Siempre me ha gustado mucho viajar y una de mis principales metas para los próximos años el viajar y conocer muchas culturas, diferentes tipos de personas, ya que es algo que me llena mucho.
Esa es la vida de Inés García. A sus 17 años sale y entra con sus amigos y sueña con seguir conociendo el mundo, porque su pasión, como decía, es viajar. También hemos hablado con su abuela, con Mari Carmen. Tiene 86 años y ha tirado de recuerdos para contarnos cómo era su vida a los 17 años, la edad que hoy tiene su nieta Inés.
Cuando yo tenía 17 años, yo ya llevaba 4 años trabajando cosiendo. Cosíamos de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Menos los sábados, que salíamos a las 7 de la tarde. Mi salida era calle Lario arriba, calle Lario abajo.
Y a las 10 de la noche, en verano, en esta época del año, en casa. Bueno, a esta hora también quiero saludar a Jorge Ruiz. Él es sociólogo, técnico de investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, el IESA, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él, Jorge Ruiz, ha realizado estudios sobre la juventud. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
En primer lugar, si te parece, vamos a analizar los datos. Hoy en Málaga viven 190.000 jóvenes, 50.000 más aproximadamente que hace medio siglo. Sin embargo, hoy el peso en el total de la población es menor. Representan el 10% del total de residentes en Málaga frente al 15%, por ejemplo, de los años 70. ¿Esto por qué? ¿Tiene que ver con el envejecimiento de la población o con que hay más personas de más edad que antes? ¿O qué?
Claro, evidentemente el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, pues influye en este peso que tiene la juventud dentro de lo que es la población en general.
Hace un rato, Jorge, escuchábamos a Inés, de 17 años, y a su abuela, Mari Carmen, contando cómo era su vida a los 17, vida muy distinta a la misma edad. ¿De qué depende ese cambio, esa evolución? ¿Que la vida de un joven de 2024 no tenga nada que ver con la que llevaban sus padres en la juventud, y mucho menos sus abuelos?
Bueno, esto siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre ha habido cambios. Lo que pasa es que, claro, los cambios antes eran mucho más lentos, daba más tiempo a lo que se puede decir la adaptación de las sociedades. Vivimos en una época de un cambio aceleradísimo, ¿no? Y bueno, pues claro, esto influye en las relaciones intergeneracionales de manera muy, muy importante. Se puede decir que una de las máximas constantes que ha habido en las relaciones entre generaciones es la incomprensión, ¿no? Siempre se puede ver esta cuestión de que los jóvenes no se entienden o no nos comprenden, pero Claro, al haber un cambio tan acelerado, pues esta incomprensión es mayor, ¿no? De todas maneras, yo creo que son cuestiones de adaptación de las sociedades, ¿no?
Se debe entender en todo caso que esa evolución no se ha dado ni en los mismos términos ni en el mismo espacio temporal en todas las sociedades.
Evidentemente, ¿no? El factor fundamental yo creo que es un factor tecnológico. Bueno, pues esto ha sido más en algunas sociedades que en otras. También ha habido un cambio cultural muy importante, ¿no? La inmigración también tiene es un factor muy, muy importante de cambio social. Y bueno, pues todo junto pues ha determinado pues eso, que haya quizás una mayor distancia, ¿no? Entre generaciones. De todas maneras, yo creo que las relaciones entre las generaciones de la sociedad española son bastante sanas, ¿no?
Supongo que también la juventud española habrá evolucionado de otra manera y a otro ritmo que la de otros países del mundo, incluso países aledaños al nuestro, como puede ser Francia, Portugal o países un poco del entorno europeo, ¿no?
Bueno, podemos decir que España llevaba un cierto retraso, entre comillas, histórico, también provocado, bueno, pues el siglo XIX y sobre todo la dictadura, ¿no? Bueno, un cierto retraso histórico respecto a los países europeos de su entorno, ¿no? Sobre todo retraso cultural, entre comillas, ¿no? Bueno, no se puede entender tampoco. Es decir, era una sociedad más tradicional, más monolítica. Por ejemplo, la inmigración ha sido algo que ha afectado a España de manera muy reciente, ¿no? Otros países lo llevan experimentando pues mucho más tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues claro, pues a España quizás se le ha juntado más cosas, ¿no? Y ha sido un cambio quizás más acelerado y más profundo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que nos hemos podido valer gracias a eso de la experiencia de otros, ¿no? Y bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras en este sentido, ¿no?
Está claro.
De todas maneras, yo creo que eso, que dentro de lo que son relaciones intergeneracionales, hay que darle también un valor, bueno, a los jóvenes, por supuesto, pero también a las personas mayores, de la capacidad de adaptación que estamos teniendo, ¿no? Me voy a incluir porque yo ya estoy cerca de la tercera edad, como se suele decir, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que nuestro mundo ha cambiado de una manera muy radical, ¿no? Y bueno, pues hay que adaptarse y está demostrando la población española una capacidad de adaptación muy, muy loable, vamos a decir, ¿no?
Hoy los jóvenes tardan más en alcanzar la independencia económica, pero también los jóvenes tienen mucha más libertad que sus padres y, por supuesto, que sus abuelos. ¿Hay pros y contras de esta evolución sociológica?
Claro, yo creo que hombre, tiene sus ventajas, por supuesto, ¿no? Es una sociedad que da muchas más oportunidades. Una sociedad donde, hombre, sin decir que sea moralmente mejor o peor, pero sí que es cierto que los jóvenes viven muy cómodos. Cuando decimos que, bueno, que los jóvenes tardan más en independizarse, tiene que ver con mayores dificultades, a lo mejor para independizarse, pero también con una situación mucho más cómoda que tienen en sus familias, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues tiene sus pros y sus contras ahí. Pero quizás la mayor contra que puede tener esta situación es que en una sociedad, vamos a decirle, más líquida, ¿no? Siguiendo a Bauman, que es uno de los sociólogos que ha estudiado más esta cuestión, donde hay menos seguridades, donde hay menos solideces, ¿no? Pues ahí el problema quizás es que las desigualdades se agravan, ¿no? Quizás dentro de lo que es la juventud, pues o la juventud actual, vamos a decir, las desigualdades son más profundas que lo que eran las desigualdades en el pasado. Cosa a lo mejor contraintuitiva, ¿no? Creemos que vamos cada vez a una sociedad más igualitaria, más, pero bueno, hay partes que sí, ¿no? Efectivamente, pues cada vez hay menos pobreza absoluta, cada vez hay menos señoritos, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Pero también hay otros factores como este, ¿no? El de cada vez que hay menos seguridades o las seguridades son menos determinantes, bueno, pues también tiene ese parte negativa de profundizar en ciertas desigualdades, ¿no?
¿Habrá mucha diferencia entre los jóvenes de los 70 de este siglo XXI con los jóvenes de ahora? ¿Ese cambio se va a notar mucho o no será tan notable?
Bueno, todo esto es siempre muy hipotético esto, pero seguramente las diferencias se van a ir profundizando mucho entre generaciones, entre otras cosas por lo que decimos, ¿no? Que son cambios que son cada vez más acelerados, ¿no? Cuando vivimos en una época, sobre todo el factor tecnológico está influyendo muchísimo, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, hacemos cosas como lo que estamos haciendo de hablar por teléfono o desplazarnos con tanta asiduidad, que bueno, pues que claro, son impensables para un joven de, vamos a decir, los años 60, 70, ¿no? Pero claro, pues si eso se va a ir acelerando, pues no queremos ni figurarnos, ¿no?, qué va a poder hacer un joven dentro de 40, 50 años, ¿no?
Está claro. Pues Jorge Ruiz, sociólogo, técnico de investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Gracias por atendernos en el día de hoy para hablar de esta situación de los jóvenes en un día señalado para ellos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues seguimos hablando de otras cosas. Estábamos hablando de un día mundial que tiene que ver con los jóvenes, y los jóvenes sin dudas van a ser uno de los que más disfruten de lo que va a venir dentro de nada. La cuenta atrás ha empezado ya. El viernes es la noche de los fuegos, el sábado comienza la Feria de Málaga, este año con algunas novedades en el Centro Histórico. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues sí, novedades. Por ejemplo, regresa a las calles del centro la cabalgata histórica para anunciar la feria. Va a ser el viernes, el 16 de agosto, antes del espectáculo de drones y de los fuegos artificiales. La cabalgata va a comenzar a las 8:15 de la tarde. A esa hora el bando cristiano partirá desde la Plaza de la Merced y a las 8:30 saldrá el bando moro desde la Alcazaba. Participarán en total 200 personas en esa cabalgata histórica para anunciar la feria, una de las novedades de ese 2024, una feria que en el centro mantendrá la apuesta por la música popular, el flamenco, los verdiales y también la feria mágica para los niños. Cada día en el Centro Histórico las actuaciones van a comenzar a la 1 de la tarde y terminarán a las 6, hora a la que un año más se cortará la música en las calles, la feria podrá continuar, la fiesta podrá continuar, pero ya dentro de los locales. ¿Dónde van a ser esas actuaciones? Bueno, pues por un lado en calle Larios todos los días van a actuar pandas de verdiales y habrá un escenario para folclore popular malagueño. En la Peña Juan Breva, otro clásico, todos los días con actuaciones de flamenco a las 2 de la tarde y también habrá música en directo, conciertos en las calles, en las plazas, en la Constitución, Las Flores, Plaza del Obispo y Plaza de San Pedro Alcántara. Y la Feria Mágica de la que hablábamos para los más pequeños va a comenzar no el sábado, sino el domingo, entre el mediodía y las 3:30 de la tarde cada día, con talleres, juegos, teatro, magia. Teresa Porras es la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga.
Yo creo que uno de los temas importantes que hemos conseguido que el ambiente de la Feria del Centro sea un ambiente que le guste a todo el mundo, al 100%, yo creo que de los ciudadanos que visitan y que son parte de esta feria. Están contentos con la edición del año pasado y es lo que intentamos seguir manteniendo, el buen ambiente, la música en vivo y en directo en las distintas plazas.
Por cierto, la Feria del Centro Histórico este año también nos dará la bienvenida con esa portada de calle Larios que se estrenó el año pasado, que es a la que representa una pareja de bailadores, una portada de casi 12 metros de alto que este año, pues eso, nos vuelve a dar la bienvenida. Además de más de 16.000 farolillos que engalanan en estos días de fiesta la calle Larios, su entorno y también calle Granada.
Gracias, Carmen. Por ahí pasa la actualidad a esta hora. Ya sabes que cualquier cosa que suceda te la contamos y si no, a las 2:20 tenemos el tiempo de noticias, el tiempo de información local. Vamos a la redacción de deportes, que si queda nada para la feria, porque la feria comienza el viernes por la noche, el sábado comienza la liga ya para el Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, don Pedro? Saludos y buenas tardes. La pretemporada más atípica, diría, de la historia del Málaga Club de Fútbol, porque ha sido un visto y no visto. Llegaban a mitad del mes de julio y han tenido eso, pues prácticamente 4 semanas para preparar el regreso a segunda división. Ya ha acabado oficialmente esa pretemporada, ya el equipo a partir de mañana va a comenzar a preparar ese inicio de liga que tendrá lugar el sábado en Amalata, en el campo del Racing de Ferrol, a las 5 de la tarde, que te lo va a contar la cadena COPE desde las 4:30. Digo que han sido muy poquitos los partidos que ha jugado el Málaga de pretemporada, concretamente 3, una derrota frente al Almería y 2 victorias ante el Al Jazeera y la última, la del sábado pasado frente al Córdoba en la línea. Un Málaga que ganó 2-0, pero que incluso pudo marcar algún gol más. Marcó la Rubia, que está siendo la gran sensación del Málaga en esta pretemporada, y también Juanpe, del que se espera que dé un paso más en esta segunda campaña vistiendo los colores del Málaga Club de Fútbol. Como digo, el balance de una derrota y de 2 victorias, pero mejor que yo, el balance lo hace el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer.
Pretemporada un poco atípica, ¿no? De todo, gracias a los vídeos del año pasado, hemos tenido muy pocas vacaciones y hemos tenido que preparar una pretemporada con muy pocos partidos. Es cierto que el trabajo ha sido muy intenso y sobre todo muy contento por cómo están respondiendo los chicos, el tema de las cargas. También es verdad que al final lo que entrenas es bien la transferencia del partido. Yo creo que en estos 3 partidos pues se ve un poco la idea que tenemos y ahora ya empieza ya lo bueno.
Lo bueno, como digo, el sábado en Ferrol, el Málaga, que todavía sigue muy pendiente al mercado de fichaje. Dice Pellicer que todavía le falta alguna cosita y vamos a ver si llega para el inicio de liga o antes del 30 de agosto, que es cuando se cierra oficialmente el mercado veraniego de fichajes. Sin lugar a dudas, la gran noticia del verano no han sido los fichajes ni de Luismi, ni de Lobete, ni de los demás que han llegado, sino ha sido ese récord de abonados. 26.550 abonados tiene el Málaga Club de Fútbol. Fíjate que Lucas Sangalli, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, no se imaginaba ni por asomo cuando fichó por el Málaga que aquí hubiera esta cantidad de aficionados que mueren por su equipo. Esto es lo que decía el medio centro del Málaga, Sangalli.
Claro que no me lo esperaba. Sabía que venía un club en el que la afición es increíble, lo sabía por las veces que había jugado aquí como visitante, lo sabía en cuanto llegué desde el primer día, como el año pasado, pues fue una pasada, ¿no? Tanto en casa como fuera de casa con todos los desplazamientos. Pero llegar al récord de abonados, superar temporadas históricas como la Champions, la verdad que es una cosa increíble. Lo de esta afición, lo de esta ciudad con este equipo es una cosa increíble y tendremos que aprovecharlo y sobre todo pues una gran responsabilidad para nosotros para intentar devolverles todo el cariño que nos muestran.
Bueno, pues palabra de Sangalli. En baloncesto también se podía cerrar la plantilla de Unicaja esta semana porque Kylian Tilly, el ala pívot de 2'08 francés, puede ser el hombre que ponga la guinda a la temporada, o mejor dicho, a la plantilla del Unicaja de Málaga. Es un jugador con amplia trayectoria en la NBA, jugado en los Memphis Grizzlies, pero una lesión en la espalda y otra en la rodilla la han tenido lastrado durante los 2 últimos cursos. Vamos a ver si pasa el reconocimiento médico y si finalmente estampa su firma como jugador del Unicaja de Málaga, que va a comenzar oficialmente la pretemporada, pues mira, el mismo día que empieza la feria y el mismo día que empieza el Málaga, el día 17. Ya esta semana los distintos jugadores de la plantilla de Unicaja van a ir pasando el reconocimiento médico, ya de hecho lo ha hecho Tyson Pérez. Y para cerrar todo lo que ha sido la Semana Olímpica, Pedro, estas 2 semanas olímpicas, te hablo de Ayu Gazfa, ¿no? Que era el boxeador marbellí que el sábado disputaba la gran final de esos pesos pesados en la categoría de más de 92 kilos. No pudo hacer nada ante el uzbeko Jalolov, que fue, claro, el dominador del combate. Pero su llegada a España, su llegada a Madrid, pues Ayu Gazfa se mostraba así de contento.
Es verdad que siempre uno quiere ir a por el oro, pero bueno, gracias a Dios por todo siempre. Hemos rendido bien, hemos hecho buenos combates, hemos estado muy, muy bien y a la altura de todo el mundo y hemos demostrado que el boxeo español está arriba, arriba, arriba y arriba.
Arriba, arriba, es lo que dice Ayu Gazfa, que solo tiene 25 años, Pedro, es decir, que en los Juegos de Los Ángeles podría tener 29 y todavía dicen que puede incluso estar en un par de Olimpiadas más, hasta 2032. Vamos a ver si tiene suerte y sigue dejando el pabellón malagueño y el pabellón español bien alto Ayu Gazfa. Y hoy, por cierto, te recomiendo que volvemos a las 3 de la tarde, por fin, Pedro,
sí, aleluya.
Volvemos a las 3 de la tarde con el horario normal. Va a estar con nosotros el director general del Málaga, Quique Pérez, y también va a estar con nosotros el presidente del TROS Málaga, Alberto Camas, a ver cómo también se da la temporada en el equipo representativo del balonmano malagueño.
Muy bien, pues de todo eso a partir de las 3 nos enteramos. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Las 12:49 minutos, nos interesa también a esta hora el tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy lunes, sobre todo si ya has asomado la cabecita fuera de tu casa a través de la ventana, a través de la terraza o has salido a la calle, te habrás dado cuenta de que tenemos cielos poco nubosos o casi casi despejados, que los vientos soplan flojos, variables, aumentando a flojos a moderados de
componente oeste y que las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar un poquito. Las máximas son las que van a subir. De hecho, para hoy la máxima la vamos a tener en Antequera, 37 grados. A 35 llegaremos en Ronda. 33 se alcanzarán en Vélez, Málaga. 31 en Málaga capital. 30 grados en Marbella. Eso, como digo, con respecto a hoy lunes. Pero la previsión para mañana martes, pues es parecida a la de hoy. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ascenso, y los vientos que van a soplar de poniente, aumentando a moderados. Prácticamente las temperaturas van a ser las mismas que en el día de hoy. Así que así están las previsiones para mañana, como digo, donde alcanzaremos también máximas de 32 grados en la provincia de Málaga. Nos vamos hasta las carreteras para saber a esta hora cómo se circula. DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Ahora mismo tenemos retenciones en A7, en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, entre la Cala de Mijas y Cala Honda en sentido Cádiz, en Fuengirola y Torremolinos también sentido Cádiz, y después en la MA20, en la zona de Guadalmar en sentido Málaga y en sentido Cádiz a la altura del Palacio de Congresos.
Estupendo. Bueno, pues ahí tenemos el lío absolutamente veraniego en las carreteras con esas retenciones, está claro. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Vamos a saber cómo se circula también por el centro de la ciudad. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Canovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues tenemos ahora mismo niveles más tráfico intenso en Mallinclán, sentido Ciudad Jardín. También destaca niveles altos de tráfico en entrada por Avenida Andalucía y por último Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendaros el transporte público.
Estupendo, pues gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
La revista de feria de COPE Málaga dice adiós a su formato tradicional y deja atrás el papel.
Este año, por primera vez, podrás disfrutar de todos sus contenidos en un innovador formato audiovisual. Más cómodo, más intuitivo, más interactivo y participativo. Más COPE.
Con el apoyo de Activa Lucas, Casino Torre Quebrada, Seat Cormosa, Araboca Restaurante, Larios Centro y Ayuntamiento de Torremolinos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Por qué se me va toda la fuerza por la boca? Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar. ¿Por qué no puedo pensar? ¿Por qué la luna se ha vuelto loca? Ya no me quiere, ya no me toca. Porque ya no
vivo. Este fin de semana, musicalmente hablando, lo ha marcado en el Mare Nostrum Fuengirola el concierto de Estopa, que además está llenando en todos los sitios por donde está haciendo su gira este verano, y evidentemente en Fuengirola no ha sido menos. Vamos con nuestro concejal de turismo y cronista del Mare Nostrum en Fuengirola, Rodrigo Romero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido el concierto de Estopa? Absolutamente lleno, porque no había entrada desde hacía ya tiempo, o sea que éxito total, sí, sí. ¿No?
Sí, tardaron pocos días en hacer sold out y se notaba que llevaban ya varios años sin venir por Fuengirola, décadas de hecho, porque solo vinieron con el primer disco y la gente los ha cogido con unas ganas espectaculares. Están en su mejor momento, están con este 25 aniversario de que salieron, ¿no? Con aquella raja de tu falda y aquel primer disco que fue una absoluta revolución. Y ellos están de dulce, cantan que te maravillas, el setlist que tienen de canciones es fabuloso y yo creo que de allí se llevó todo el mundo una impresión fabulosa y sobre todo un recuerdo para muchos años, ¿no? Para muchísimos años, porque ya digo, fue un concierto imperial, estuvieron excelentes.
Bueno, pues yo me alegro que haya sido un éxito. Y mañana le toca el turno.
Veo la melancolía en tu mirada.
Aliña Pastori, ¿cómo están las cosas para mañana, Rodrigo?
Pues quedan muy poquitas entradas, porque además es un concierto sentado, con lo cual ahí tienes que tener tu asiento, ¿no? Uh-huh. Para poder disfrutar de él. Y no me extraña, no me extraña, porque mira que lo hacemos en el espacio grande y que ahí hay asientos, pero nada, se está llenando. Y yo me alegro muchísimo porque la Aliña Pastori, porque María es un cielo. Y se merece tener este tipo de éxitos, ¿no? Viene además últimamente igual, le pasa lo mismo. Yo creo que está en un momento de dulce, ¿no? Acaba de ganar en el 2023, ganó el premio Grammy Latino, ¿no? Al mejor álbum de música flamenca. Sí. Tiene ya todos los premios habido por haber, su medalla de Andalucía. Yo creo que es de las cantantes andaluzas más respetadas, más queridas y desde luego más reconocibles, ¿no? Porque su voz es absolutamente única y son ya también 25 años de carrera lo que lleva a sus espaldas y eso no lo consigue cualquiera con el nivel de apoyo, ¿no? Y de seguimiento que tiene la Aliña Pastori.
Está claro. Pues eso mañana será el nuevo concierto que tenemos ahí a las puertas en el Mare Nostrum Fuengirola. Y ahora quiero que me expliques, Rodrigo, qué es el Breche España, qué es lo que nos espera el próximo fin de semana.
Eso es una fiesta además muy divertida, muy, tú sabes, este estilo que hay ahora, ¿no? De hacer todo como muy fotografiable, muy para subirlo a redes, para compartir tu experiencia a través de las redes sociales. Y los creadores de este concepto, de esta Breche, se quedaron con ese tema y desde el principio han fomentado muchísimo cuidar el entorno, que haya elementos fotografiables, que la gente se arregle para ir, la gente va guapa, se pinta o se pone vestimenta muy llamativa, ¿no? Para generar todo ese contenido multimedia y se han convertido este tipo de fiestas en un auténtico fenómeno online, ¿no? Así que ellos lo llaman la fiesta más bonita del mundo. Lo cierto es que este es el tercer año que tenemos la Breche y te puedo decir que las dos primeras me lo pasé fantástico. Y ajá, es que es al final una fiesta con un DJ que acaba poniendo temas de todos los tiempos, no únicamente modernos, sino de todas las épocas. Y es pues eso, un momento de diversión para ir con tus amigos y pasártelo realmente bien.
Ajá. Bueno, pues ya sabemos lo que es el Breche y lo que va a ser esa fiesta que tenemos este fin de semana en el Mare Nostrum Fuengirola, que ya está dando los últimos coletazos, pero bueno, todavía hasta principios de septiembre algunos otros atractivos musicales vamos a tener y los iremos contando aquí cada semana. Pues Rodrigo Romero, gracias como siempre por atendernos y el próximo lunes nos encontramos a ver qué tal ha ido Aliña Pastori y qué tal ha sido la fiesta Breche del fin de semana.
Un abrazo fuerte a todos.
Gracias. Begoña Pastor, y mañana estará en el Mare Nostrum en Girola, concierto para el que quedan muy poquitas entradas y donde va a repasar, pues ya sabes, lo contaba Rodrigo, está en el 25 aniversario del inicio de su carrera artística, así que va a repasar lo mejor de esa carrera artística, además coincidiendo con que el último álbum que ha sacado prácticamente hace un año, si no me equivoco, ha sido un álbum en directo con muchas colaboraciones sobre el escenario, así que lo de lo el directo va a tenerlo como muy fresco y va a repasar, como digo, esas canciones, tanto del disco como de lo mejor de su discografía. Nos vamos con las noticias de la una de la tarde, pero no te muevas porque después seguimos aquí en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Hasta la una y media seguiremos juntos. Después de las noticias vamos a ver cómo está el estado de las playas y de las costas de Málaga. No te vayas hasta ahora.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Seguimos juntos hasta la una y media de la tarde. Antes te contaba más o menos cómo está el tiempo para hoy, pero queremos ir un poquito más allá. Queremos saber cómo se prevé el tiempo para esta semana que comienza hoy lunes. Y sobre todo algo que también nos interesa a los malagueños, cómo se presenta el tiempo para el inicio de nuestra feria el próximo viernes por la noche y evidentemente el sábado con la romería y con el encendido de el Real del Cortijo de Torres. Vamos a preguntarle precisamente al portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Vamos a hablar en principio de la semana que comienza hoy lunes. ¿Cómo se presenta? Porque está todo el mundo con que ya ha terminado la cuarta ola de calor y no se sabe si llega la quinta o habrá más. ¿Cómo está la semana en Málaga? ¿Cómo se prevé?
Bueno, si miramos primero un poco al cielo, ¿no? Lo que se espera para esta semana es la llegada de una vaguada, ¿no? Lo que llamamos una vaguada, ¿no? Que es el precursor un poco de una dana. Aire frío en altura, todavía vinculado a la masa que lo ha generado en el norte, ¿no? Pero esa vaguada pasará martes, miércoles, y lo que dejará, si acaso, como mucho, serán nubes altas, ¿no? Nubes de poco espesor que generalmente dejan ver el sol, ¿no? Y ya el jueves habrá pasado al Mediterráneo, pero no, bueno, no al Mediterráneo malagueño, sino al Mediterráneo, digamos, murciano, valenciano, de Baleares, ¿no? Y ahí será ya dana, pero bueno, queda muy lejos de Málaga, con lo cual no tendrá efecto, ¿no? Se irá y para el fin de semana pues no habrá nada. Es decir, pues nubes, si acaso, mañana martes y poco más, ¿no? Y termina la semana con cielos poco nubosos o más bien despejados, ¿no? Uh-huh. Y en el suelo podríamos decir un poco, bueno, que se ha ido esta ola de calor. Esta ola de calor se ha ido porque ha llegado vientos de poniente, han hecho bajar las temperaturas, pero esos vientos de poniente pues tiene muchas veces efectos en Málaga, ¿no? Entonces, pues se va a convertir en terral. Mañana, martes y miércoles, no es un terral muy intenso, pero bueno, sí habrá terral, temperatura en la capital en torno a los 38 grados, ¿no? Un poquito menos ya el miércoles. De hecho, pues hay avisos para el martes, ¿no? Por altas temperaturas, tanto en el litoral de Costa del Sol como en la zona de Guadalhorce, ¿no? Y también la Axarquía, ¿no? Pues eso será, digamos, el martes, ¿no? Y ya pensando en el fin de semana, sábado, viernes, sábado, domingo, bueno, pues esperan temperatura, bueno, después de ese terral las temperaturas bajarán a su valor habitual y es lo que se espera, digamos, para esta semana, para el final de semana, en unas temperaturas más o menos las habituales de esta época del año, si acaso un grado o dos por encima, ¿no? Y las nocturnas, pues seguirán siendo cálidas, ¿no? Las nocturnas estarán ahí en torno a las mínimas, ¿no? Hablemos, ¿no? Las mínimas estarán en torno a los 23, 24 grados, ¿no? Son temperaturas, bueno, relativamente altas, ¿no? Por encima de lo habitual, un par de grados por encima de lo habitual. Pero bueno, se notará un poco en esas noches que serán más cálidas.
Uh-huh. En todo caso, para el fin de semana, para el inicio de la feria de Málaga, las temperaturas más o menos van a estabilizarse y no serán noches de mucho calor, ¿no?
Así es, tanto los días como las noches son temperaturas, las tardes serán las temperaturas habituales, quizás las noches sean 2-3 grados por encima de lo habitual, ¿no? Pero en fin, insoportables, no son temperaturas excesivamente altas.
Perfecto. Pues Juan de Dios del Pino, portavoz de la EMET en Andalucía, gracias por estar con nosotros y por esas previsiones que nos tranquilizan de alguna manera, sobre todo de cara a la feria. Gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Y ahora déjame que te hable de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Y ahora, si te parece, acabamos de hablar de la previsión meteorológica para esta semana, incluso ya de cara al fin de semana, pero ahora nos vamos a preocupar de cómo están nuestras playas, nuestras costas, y como siempre para eso acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, nuestro hombre del mar particular. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, antes de entrar en materia, ¿dónde te pillo? ¿Estás en alguna playa o estás en la oficina?
No, estoy en Estepona. Seguimos trabajando, viendo el avance de la Regulopteris socomorae.
Exactamente. Por cierto, ese avance tiene que ver de alguna manera con ese vídeo que grababais precisamente el pasado viernes y que he tenido la oportunidad de ver. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de ese vídeo que habéis hecho?
Bien, estamos viendo que después de una primera fase de invasión muy, muy, muy agresiva, estamos llegando a una segunda fase en esta invasión, que es una etapa en la que todo se está estabilizando y aquellas poblaciones de peces que se desplazaron a otras zonas porque no se podían alimentar del alga invasora, ahora pues se han acostumbrado, se han adaptado al medio, se han adaptado al sabor que tiene este alga y vuelven a poblar muchos de los roquedales que han dejado inertes en estos últimos años. Ahora, este verano, vemos que se ha producido una fuerte explosión de vida en muchos de estos roquedales y generando que la biodiversidad, que es algo extremadamente importante, pues pueda volver a desarrollarse con total normalidad. Yo he estado viendo en estos últimos años cómo en estas rocas, en estos fondos, ya no había ni erizos, no había ortiguillas, pero este año vuelven a estar los erizos, vuelve a haber gran cantidad de poblaciones de peces. No han vuelto las ortiguillas, no han vuelto, pero seguramente en los próximos años, cuando se alcance de nuevo el equilibrio, volverán. Después de esta segunda fase, habrá una tercera fase donde las algas autóctonas volverán a ganar terreno, pero todavía no ha llegado esa tercera fase. Ahora estamos adaptándonos, las comunidades de peces están adaptándose a ese sabor tan ácido que tiene el alga invasora. Y estamos de enhorabuena porque eso va a permitir que las poblaciones tengan un incremento importante en este verano.
Eso quiere decir también, Paco, que uno de los problemas que tenemos con las algas invasoras podría solucionarlo ahora esos peces que ya se han acostumbrado a comérselas y no sé si al final terminar acabando con esta invasión de algas.
Bueno, eso va a ser difícil. Estamos de enhorabuena porque estamos volviendo a tener un equilibrio que va a afectar muy positivamente al sector pesquero, que durante el inicio de la invasión vieron cómo se mermaban sus capturas porque los bancos de peces habían emigrado porque no podían alimentarse en la costa. Ahora van a volver este año de nuevo. Este año se está viendo cómo las capturas pesqueras se están viendo incrementadas por este boom poblacional que tenemos de peces y bueno, espero que en los próximos años vaya a las algas que teníamos hace algunos años vuelvan a coger su espacio. Eso no quiere decir que este alga invasora vaya a desaparecer, se va a quedar con nosotros, pero los efectos que tienen en el litoral van a ir mitigándose poco a poco.
Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a la página web, vamos a Costa Soleando. ¿Qué es lo que has visto esta mañana cuando le has echado un vistazo? ¿Qué nos informa o de qué nos informa esa página web si la miramos hoy?
Pues mira, esta página web Costa Soleando nos dice que hoy vamos a tener un inicio de semana en el que continúa el levante que hemos tenido en estos últimos días, aunque será mucho más suave, dejándonos vientos que no superarán los 15 kilómetros hora en ningún punto del litoral y un mar de suaves olas de levante con una altura que no superará el medio metro. Estos vientos de levante van a mantener la temperatura máxima a los arenales por debajo de los 30 grados. Va a ser una maravilla poder disfrutar hoy de las playas. No obstante, ya para mañana martes se espera un notable incremento de las temperaturas porque los vientos rolarán a poniente y tendrá velocidades superiores a 20 kilómetros hora en muchos puntos del litoral de la Costa del Sol, siendo un poco más fuertes en las zonas más cercanas al estrecho, donde se podrían alcanzar los 28 kilómetros hora. Estos vientos de poniente van a generar olas de un metro de altura durante el martes y el miércoles y un notable ascenso de la temperatura en los arenales que se situarán en torno a los 34 grados de máxima en casi todo el litoral, aunque las playas de Málaga capital podrían llegar a los 38 durante el martes y a los 37 durante el miércoles. Ya se espera que para el jueves los vientos vuelvan a rolar a levante y volvamos a quedarnos con unos 30 grados de máxima, pero eso ya será a partir del jueves. Hoy tendremos levante, podremos disfrutar de temperaturas muy agradables. Para mañana martes y miércoles tendremos poniente con temperaturas un poco más elevadas. Os aconsejo que os mantengáis muy, muy, muy bien hidratados y que tengamos una alimentación ligera basada en ensaladas, en gazpachos, en pipirranas, para combatir esa ola de calor. Y hoy el mar tendrá una temperatura muy agradable. Tendrá temperatura de 25 o 26 grados en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, aunque entre Torre del Mar y Nerja habrá unos maravillosos 27 grados, Pedro. Así que quien no quiera disfrutar del mar es porque, bueno, porque no quiere.
Porque no quiere, o porque no puede.
Hoy, porque no puede, que estamos trabajando. Pero bueno, yo tengo la fortuna de poder trabajar en el mar y no me entero de que estoy trabajando.
Ay, qué envidia nos das a más de uno. En fin, así están las costas en el día de hoy y algunas previsiones para cómo las vamos a encontrar en los próximos días. De todas formas, mañana completamos más esa información, como siempre, con el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, Paco Franco. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Pedro. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive la tradicional feria del centro de Málaga en Araboca Centro y Araboca Plaza con el mejor ambiente. Vinos y cervezas de copeo todos los días, tapas y raciones de la carta de feria y actuaciones en directo con artistas invitados y verdiales. Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu punto de encuentro con la feria de siempre. Reserva en arabocarestaurante.com.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que
La 1 de la tarde, 19, casi 20 minutos. Seguimos en Herrera, en COPE más Málaga, en mediodía, en COPE más Málaga, para ser más concretos. Y todavía está la 1 y media, algo más que quiero contarte. Estamos en el mes de agosto y ya, claro, no solamente en Málaga se piensa en ferias, sino que hay muchas localidades de nuestra provincia que también tienen sus fiestas en esta época del año. Es el caso, por ejemplo, de Archidona, donde se están preparando ya para su tradicional romería nocturna en honor a la Virgen de Gracia, una romería nocturna que se desarrolla en la madrugada del 14 al 15 de agosto. Una romería nocturna que además tiene muchas peculiaridades. De hecho, es una romería nocturna que en pocos lugares de Andalucía se da. Si no me equivoco, hay solamente un municipio en la provincia de Granada que es donde se hace una romería parecida. Pero además tiene otra peculiaridad. Es una romería nocturna en la que no se procesiona a ninguna imagen, sino que se va a visitar una ermita donde hay una imagen y allá van todos los romeros. En fin, vamos a contar algunos detalles más de esta romería de Archidona, hablando con su alcalde, Manuel Moalla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una romería muy peculiar, sin duda alguna, ¿no? Porque no se procesiona a la Virgen, sino que se va a encontrarse con ella arriba a la ermita en una un recorrido de casi 2 kilómetros por la noche a la luz de las velas, de las linternas o de lo que cada uno tenga para alumbrar el camino, ¿no?
Sí, exactamente. Como bien dice, tiene la peculiaridad de que es una peregrinación más que una romería. Y bueno, pues se produce desde la tarde-noche del día 14 a lo largo de toda la madrugada y bueno, y al día siguiente también hay mucha gente que el día 15, que es el día de la patrona, y bueno, pues van la gente, sobre todo de toda la comarca, hay muchísima devoción a la Virgen, y Antequera, Villanueva, Cuevas, van vecinos de toda la comarca, hay varios autobuses, varias líneas de autobuses que casi están completas ya, para que toda esa gente puedan acudir y puedan visitar el santuario. Es subir al cerro, a lo que es donde está la ermita, que bueno, la verdad que es una romería singular que dentro de que el mes de agosto, como bien dice, está cargado de fiestas en muchas localidades, pero esta es una de ellas que hay que visitar sí o sí.
¿Qué se hace una vez que se llega arriba la ermita y sobre todo los que llegan por la noche, qué hacen hasta que llega el amanecer del día siguiente y empieza a llegar también más peregrinos hasta la ermita ya aprovechando las primeras claras del día?
Pues se puede hacer muchísimas cosas. Mira, desde el principio, que desde el año pasado se está haciendo como es un inicio oficial de la romería con la hermandad de la cofradía de la Virgen de Gracia, y se hace una misa de víspera a las 9 y una vez que termina se empieza el cortejo, la procesión hasta arriba. Se sube todo junto lo que es la hermandad, algunas cofradías, representantes de la corporación municipal y asociaciones, y es un poco del punto de inicio para llegar arriba a las 12, que se hace una tradicional misa a las 12 de la noche. Y en ese momento, pues la verdad que es una de las imágenes que hay que ver, que de hecho se queda plasmada en el cartel que anuncia la romería de este año, en la que se ve la entrada de ese cortejo a la ermita. Uh-huh. Una vez allí, pues después de la misa, pues la gente normalmente ya una vez está allí, ve a la Virgen, reza o la acompaña un rato, pues bajan al pueblo, que también iniciamos con las actividades de feria, en este caso concreto, pues bueno, ya se ha inaugurado el alumbrado, se inaugurará el miércoles a las 9, y las casetas abren sus puertas, las casetas de cofradía, habrá varios conciertos en la Plaza Ochavada, con lo cual la oferta es muy amplia, pues para poder subir y a la bajada, a la vuelta, pues quedarte en alguno de estos lugares disfrutando de la noche, o bien al revés. Mucha gente que se va de fiesta, va a conciertos, a cenar, a disfrutar del ambiente de feria, y posteriormente pues sube ya a las 4 o las 5 de la mañana, sube incluso a las 6, las 7, sube muchas veces es tradicional subir a la ermita para bajar y comer los churros con chocolate a la vuelta. O sea,
está claro.
Son de las tradiciones de feria y en este caso pues unida a una tradición tan singular como es la romería.
Hablando de tradiciones, de esta fiesta singular, de esta peregrinación o romería nocturna, como queramos llamarlo, ¿qué son, alcalde, los repiques y las luminarias?
Pues mira, los repiques es un acorde de campana que se viene realizando desde 7 días antes del Día de la Patrona, desde el día 7 de agosto hasta el día 22, durante 3 veces al día, a las 7 de la mañana, 12 de mediodía y 9 de la noche, pues durante media hora se hacen repicar todas las campanas del pueblo, con un tono singular, una la verdad que es muy típico y es lo que te anuncia, sobre todo ahora en víspera de feria, pues lo que te anuncia la llegada del día grande de Archidona.
Uh-huh. ¿Y luego las luminarias?
Las luminarias, pues mira, en muchas casas, en lo que son las fachadas, siempre hay gente que tiene una pequeña hornacina con una Virgen de Gracia, otros tienen un azulejo, otros directamente, pues normalmente decoran la fachada con una luz. En honor a la Virgen de Gracia, pues durante estos días se encienden y están las fachadas iluminadas con esa luminaria.
Mm, perfecto, pues ahí está, todo preparado para esa romería o peregrinación nocturna. ¿A qué hora sería conveniente llegarse a Archidona este día 14 para, empezar la romería o tomar el autobús que nos hace de lanzadera o empezar a vivir un poco la fiesta grande de Archidona?
Pues la verdad que al inicio de la noche, la verdad es cuando más intensamente se vive, de lo que empezaba a subir las 10:30, 11 de la noche. Y bueno, ya te digo que a lo largo de toda la madrugada va a estar subiendo gente. Uh-huh. Pero cuando es el punto más álgido, es arriba sobre las 12, de 12 a 1, son las horas puntas, 12 a 2, es cuando más se vive. Que la verdad que es un camino de 2 kilómetros cuesta arriba para subir al cerro, y la verdad que está repleto de gente porque va con las velas, las linternas. Uh-huh. Mucha gente va descalzo, otros van de rodillas, pues ya te digo que hay mucha devoción, hay mucha gente que hace promesas y hacen de promesa subir el día 14 a verla, pues ya te digo, por favores y que han pedido y que se le han hecho realidad, pues la gente lo completa esa promesa, pues completa esa petición, pues con la subida el día 14.
Uh-huh. Pues ya sabéis, el día 14, la madrugada del 14 al 15 de agosto, ahí se hace esa romería o peregrinación nocturna, la ermita de la Virgen de Gracia en Archidona, y es el pistoletazo de salida, podríamos decir, a la feria grande de este municipio. Así que si queréis disfrutarlo, pues a partir del día 14 lo podéis hacer. Alcalde Manuel Almohaya, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Yo quiero todo contigo, perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Tú has devuelto las ganas.
Bueno, pues nosotros con esa fiesta que te dejamos ahí para que apuntes en tu agenda, por si quieres disfrutarla, nos marchamos. Recuerda que mañana volvemos a partir de las 12:30 para seguir contándote más cosas aquí a nivel local en COPE más Málaga. Recuerda que a las 2:20 tienes toda la información con Carmen Cerván, todo lo que ha ocurrido en Málaga capital y provincia y esa actualidad, y a las 3 de la tarde todo el deporte con Emilio Guerrero. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Ahora enseguida sigues con Mediodía COPE. Adiós.
Amarte tanto, te juro que no aguanto. Dime si tú quieres saber todo.